innovar también es probar cosas nuevas, como nuestros dispositivos, que interconectados permiten que nos escuches desde donde quieras. TCL, haciendo tu vida más inteligente.
Primera vez que podemos entrevistarla después de las 11:00 de la mañana, porque ahora está más relajada.
Después de 12 años, si no me equivoco.
Exactamente. Sí. Ximena Sáenz con nosotros. Buen día, Ximena, ahí desmuteate, así te podemos saludar. ¿Cómo estás?
Hola, chicos, ¿cómo andan?
Muy bien. Hola, muy Ximena. muy bien, Ximena. Muy muy felices. Yo ya me estaba apurando con todo lo del Club Sexy People.
Sí, yo porque... tenía un chiste que lo guardé para después, porque no se lo merecía Ximena.
Claro, claro. No.
¿Alguna marca que se suma que después la contaba?
Ah, ¿no? Claro, es verdad. Sí. Es verdad. Me olvidé de eso. Pero no quería hacerla esperar mucho. No. Es más, estoy viendo encima que Alessi ya levantó la mano. ¿Te quiere decir algo?
No, porque sí, porque no va a querer salir, porque la tengo acá, pero, o sea, para Zoe, digamos, es básicamente como si para mí yo estuviera entrevistando a Prince. O sea, pero esto es esto yo, o sea, parece que es en joda, pero de verdad Zoe, o sea, está... En este momento, no, ahora no, pero en una gran parte del día está mirando cocineros, está mirando recetas de cocineros, o sea, es como... Y está acá al lado diciéndome que estoy hablando con Jimmy y no lo puede creer.
Espectacular, espectacular.
Mándale un beso.
Jimmy, ¿cómo arranca esta nueva etapa? ¿Cómo estás en esta nueva etapa? ¿Te estás acostumbrando a esto?
A cara lavada.
Sí, a cara lavada, sí, relajada.
A cara lavada. Creo que extrañaba mucho la cara lavada. Sí, igualmente son días raros, te voy a decir la verdad. Es como que terminé el miércoles, bueno, Navidad, qué sé yo. Ayer fue el primer lunes sin cocinar después de 12 años. Yo y nunca me tomaba vacaciones estando acá. Y me iba de vacaciones... En general iba al programa y de ahí iba al aeropuerto, de ahí me subía al auto y me iba a algún lado. Así que es rarísimo, 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 pero bueno, estoy... creo que estoy contenta.
Sí, bueno, una decisión larga, una decisión después de algo que duró tanto tiempo, no debe ser sencilla, ¿no? La debes haber madurado mucho tiempo, me imagino.
Sí, la verdad que... mira, ¿sabés qué? Clemen es loco, pero... El día que ustedes le hicieron la despedida a Leo Gávez,
sí.
Yo, bueno, obviamente que todo el año, ¿no? Vengo madurando la decisión y todo, pero ese día creo que yo ya lo había decidido, no sé si ya lo había comunicado, y lloré un montón con lo que vos decías, porque era como que me sentía un poco identificada con eso de cerrar una etapa linda.
Sí.
Así que me re pegó, pero sí, fue una decisión que fui madurando, que charlé con un montón de personas, obviamente psicóloga. Y bueno, y ha llegado, pero bueno, es como que después de 12 años creo que me impactó muchísimo ese año, esto de que 12 años uno pasa desde primer grado a quinto año.
Claro, es verdad.
Y yo entré con 25 años en cocineros y tengo 37, entonces como que dije, bueno, necesito pasar a otra etapa porque siento que tengo mucho para aprender, para hacer, y ya aprendí muchísimo en cocineros, pero como que sentía que necesitaba aprender cosas que por ahí iba a tener que hacerlas en otro lado.
Y cuando hablamos de una nueva etapa, ¿la tenés proyectada o estás en ese limbo?
En el limbo total. O sea, hablé mucho de esto de darse espacio para explorar un poquito.
Sí.
Entonces estoy como atravesando esa incomodidad del no saber qué hacer, pero para poder explorar. Así que estoy en modo llamar amigos y decir, che, me voy a cocinar a tu restaurante cuando quieras. Como estoy como en un modo exploratorio así importante.
Me copa, es una linda etapa. Acá Jessy levantó la mano, a ver, Jessy.
Claro, estás como cuando recién te separás de una relación muy larga que estuvo bien, pero que ya está viviendo como los momentos de la primera soltería. Voy a la fiesta de este, te cae.
Estuvimos separados, nos habíamos separado al mismo tiempo. Tenemos una frase que es, vamos a ver un árbol que está creciendo acá a la vuelta. Vamos. Estoy como en esa.
Claro, es excelente. A ver, Martín.
Y Ximena, bueno, saludarte, no más que nada, al principio. Sabés mi admiración. Y además, para mí vos estás en un grupo que está bueno porque estás dentro de un montón de cocineros que viste que hoy están vistos como rockstar, el rol de cocinero, chef, claro, hace unos años. Pero además sos como muy normal, entonces pareces más una de nosotros. La pregunta era más que nada, ¿cómo ves esto de que hayan trascendido tanto y hoy sea famoso el rubro?
Sí, es muy loco. O sea, igual siempre me da miedo que es una burbuja a punto de explotar, ¿no? Como todo, porque digo, bueno, esto en un momento va a explotar y ya está, chao. La verdad es que, por un lado, es lindo. Cuando yo empecé a me interesaba la cocina, no era algo glamoroso para nada, y de hecho a mis padres como que les daba mucho miedo que yo me quisiera meter en ese mundo, y no tenía mucha justificación más que me gustaba cocinar, ¿no? No era como, no, porque quiero ser como tal, porque en ese momento claro, por ahí no había tantos referentes. Entonces creo que ahora se reivindicó el mundo de la cocina, y eso me parece que está lindo y que hace que mucha más gente por ahí le parezca atractivo y se quiera dedicar a eso. Así que eso está bueno, pero todo con calma, chicos, ¿eh? Porque si no va a explotar todo.
Y lo que pasa es que ahora hay 2 millones, ¿no? Ahora está
el furor, lleno. Más Masterchef, ¿no? Sumale ya Masterchef.
Sí, 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 sí. Y hay mucho influencer también, ¿no?
Sí. Es como que es una explosión total. Que la cocina es linda, la verdad que es lindo hacerlo, es hermoso y genera un vínculo muy fuerte con los demás, que eso para mí es lo más lindo, porque tiene algo que está muy conectado a la emoción, a algo que por ahí te da felicidad, o porque estás triste y decís, bueno, voy a hacerme una torta y a comer algo rico, o porque, no sé, alguien te prepara algo. Y a mí me gusta mucho ver cómo le cambia la cara a alguien. Si vos llegás a una reunión con algo que hiciste vos, a la gente le cambia la cara.
Sí.
Es zarpado.
Bueno, sobre todo si lo hiciste vos, obvio.
No, realmente, es que realmente cualquiera que haga, aunque nunca en su vida hizo un budín, y lo hace para ir a un lugar y lo lleva, cae bien eso, cae muy bien, y eso es hermoso.
¿Sabes qué me parece muy, muy flashero? Decime que estamos en esta época en que todo es muy inmediato y todo se reemplaza al instante por otra cosa y no paramos nunca. Y hay como una avidez de encontrar burbujitas, ¿viste? En la que podamos refugiarnos un poco, que la cabeza trabaje un poco más lento. Y a mí me parece que la cocina es un espacio en el cual podés estar sin mirar el celular un rato, dedicándote, relajar la cabeza. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Porque a mí me pasa eso.
100% de acuerdo. De hecho, creo que fue una de las razones por las que al principio de la cuarentena, que estábamos todos más, bueno, angustiados, por ahí estuvimos siempre, pero creo que al principio era más la angustia que teníamos porque era todo muy nuevo, muy incierto, sí, muy de película, y mucha gente se volcó a la cocina porque encontraba esa conexión. Es como que para mí hay una conexión mano-cerebro que funciona, no sé, es como que cuando estás haciendo algo con las manos, el cerebro un poquito se desconecta y eso está bueno. Y de hecho hay un montón de libros al respecto que me encantan. Sí. Hay un libro que justo tengo que ver que se llama Instrucciones al Cocinero, que es un libro de un monasterio Zen re antiguo, como del año, no sé, 1400, muy, muy antiguo, y que habla justamente de eso, de cocinar y tratar cada grano de arroz como único en el mundo y cocinar sumamente concentrado en la tarea. Y para mí es algo genial. Y ahí ahora había un libro nuevo que sacó una inglesa sobre meditar haciendo pan, como que se está hablando mucho de ese tema, y es una de las cosas que más me gusta de la cocina porque mi cerebro es como muy, muy acelerado. Entonces creo que cuando cocino me hace bien que para un poco.
Sí, es en uno de esos espacios donde está la atención plena, ¿no? Pasa con la cocina, con cuidar un jardín, esas sí, cosas para mí van recontra de la mano. Por lo menos, yo juego por ahí en esa liga. A ver, Alessi levantó la mano, después Jessy, me encanta porque esta nota sale rápido, sale bien, me gusta.
Sale con fritas.
Sí, claro, exactamente.
A mí, Jimé, lo que me intriga es cómo pasás estas fechas, ¿no? Cómo pasás Navidad, Año Nuevo, las fiestas, porque me imagino que después de 12 años de cocinar todos los días, como que en algún momento debe ser, bueno, a ver, o sea, ¿existe en tu familia a ver qué hace Jimé, o decís, bueno, no, la verdad que este año no tengo ganas?
Debo reconocer que mi familia son muy comprensivos y es como que dicen, ella cocina todos los días, pobrecita. Especialmente este año, que mi último programa fue el 23 y fue como un tsunami de emociones que me dejó muy contenta pero agotada. Entonces el 24 no hice nada, pero nada a nivel ni serví agua, porque no me conectaban las neuronas, así que cocinó mi marido, que es un genio y cocina re bien. Pero en general, mi función, que esa me da bastante, sí, acá les voy a confesar, 24 y 21, todos los años, es armá vos el menú. Vos decís que trae cada uno. Ah. Madre, bueno, está bien. Vos trae el Vitelton, vos trae no sé qué. Y siempre esperan alguna cosita. Y la verdad es que, si bien es mi trabajo, es mi hobby también. Es medio raro eso. Sí. Y siempre es la oportunidad para probar algo nuevo. Que me gusta mucho y que por ahí no tengo tanta oportunidad de hacer. Vieron que las fiestas es como un momento de que podés hacer algo distinto, así que si bien este año no fue así, los otros años suele ser un momento que la fiaca me da organizar la comida, pero me gusta mucho probar cosas nuevas.
Jessy,
a mí me da intriga si en tu casa vos tenés alguna cosa que la compres hecha, ¿o es todo de cero hecho por vos? Por ejemplo, pan. ¿Comprás pan o lo haces vos siempre? Galletitas, ¿las haces vos siempre?
Gran pregunta.
¿O alguna vez compras alguna hecha?
Gran pregunta.
Buena pregunta. Voy a decir algo que mucha gente me va a odiar, pero no comemos mucho pan en casa. Entonces, a veces hago pan porque me gusta hacerlo, pero en general no compramos pan, pero no porque no compremos, sino porque no comemos mucho pan y no vivo en un barrio donde haya cosas copadas cerca, tipo panaderías copadas, donde sí compraría pan. No, vivo en un barrio que es hermoso, pero no hay nada, entonces no tengo lugar copado para comprar pan. A ver, ¿qué más? En una época compraba milanesas de pescado hechas, frisadas, y eso me venía muy bien. Pero estoy pensando, no compro muchas cosas hechas, la verdad, pero comemos muy simple en casa también. No sé, no estoy pensando, a ver qué. Bueno, helado compramos. ¿Qué más se les ocurre que puedo comprar?
Sí, no sé, la masa de la tarta, las dos, la todo vos.
No, sí. Masa de tarta siempre casera.
Hay que decirle a Martín, que es fanático de la tarta.
Tengo hambre,
no
sé,
se anima,
ya está, ahora tengo
no
hambre.
Se anima a hacer la masa. Incentivémoslo.
Dale, sí,
Martín,
sí.
Es una pavada, posta te digo, tenés que hacerla.
Te voy a hacer caso. Yo ya probé, salvo atún, que no me gusta y no puedo con él, probé 172 gustos de tartas y me gustan todos.
Es el rey de la tarta.
El rey de la tarta.
El rey de la tarta.
Arroba el rey de la tarta.
Y de la tarta.
Sime, dijiste que tu marido cocina muy bien. La pregunta es, ¿cocinaba muy bien de antes y eso influyó? ¿O también hay una retroalimentación dentro de la pareja de trucos y...
Mirá qué lindo, ¿eh?
¿No? Y una educación culinaria.
Mirá, cocinaba muy bien. De hecho, Martín era cocinero. Después se hizo jabonero.
Ajá.
Pero Martín era cocinero. Estudió, de hecho, con Osvaldo Gross, con Christoph. Trabajaba con Christoph hace mil años.
Ah.
Los conocía a todos. Y después se fue del mundo de la cocina porque se estresó, como todo el mundo, porque es bastante estresante. Y cuando nos conocimos, como que era muy divertido eso, que cocinaba re bien. Y algo espectacular es que le gusta probar cosas, porque yo no podría estar con un paladar conservador y viajar por el mundo o por ir a restaurantes y que coma milanesa.
Claro, ¿no? claro.
Es abierto.
Hay mucha gente así.
Sí, eso me mata.
A mí también.
El que se
todos
va,
tenemos un amigo así.
Sí, el que va al mejor restaurante y pide mila con frita, decís, no, pero chabón, aprovechá.
Ah,
sí.
Lo mato.
Te invitaron.
Se llama la cava del queso el lugar.
Claro, y el chabón pide, sí, tremendo.
La estrella Michelin y pide un sándwich.
Sí.
Que hay mucha gente así y a mí me vuelve loca, no lo puedo comprender. Y de hecho nosotros cuando viajábamos, íbamos, viste, a todos los rinconcitos, o nos tomábamos un tren de 2 horas para ir a comer un puestito, no sé qué. Entonces como que eso lo disfrutamos mucho y nos retroalimentamos mucho. Él obviamente aprende cosas que yo voy haciendo y yo aprendo mucho de él porque cocina muy... O sea, creo que es la persona que cocina con más sabor que conozco. Es como que...
Qué capo.
No sé cómo hace.
Ya nos cae bien, Martín.
Qué capo. Aparte de la sorpresa, viste, como bueno, ¿sabes qué? Deja, voy a cocinar y el chabón te tira una
chapa. Anda tranquila, sí.
Sí, tremendo. Tenemos pregunta de Martín, que había levantado la mano antes, y después a Lessi.
Sí, Sime, por esta inquietud que decías, me siento rara, ¿no? Igual van pocos días. Pero te preguntaba, por lo que hay hoy, no sé si en los medios, pienso en un Masterchef, tele, radio, jugando un poco, ¿qué te gustaría o qué consumís vos que decís, uy, qué lindo que me llamen de este programa para laburar?
La verdad que no sé. La verdad.
No me mientas.
No miro televisión de aire porque no tengo ni el dispositivo conectado para ver televisión de aire. Miro mucho, o sea, bueno, miro mucho dibujito por mi hija, pero
digamos, ahí no te van a llamar.
No miro mucha tele, entonces también eso, o sea, igual me gusta todo y todo es hermoso, qué sé yo, la tele es muy linda porque te conecta mucho con la gente, pero no sé si hay un formato que yo diría, uy, eso me da muchas ganas. La verdad es que disfruté muchísimo hacer tele en vivo todos estos años, como que el vivo tiene algo re lindo que no tiene otra cosa grabada. Así que no, creo que podría disfrutar cualquier formato, pero la verdad es que no miro tanta tele, entonces también eso me alejó un poco de decir, pero claro, ¿cómo hago tele? Yo no miro tele, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, linda igual. Pero bien, no sé, vivo medio en otro mundo, qué sé yo.
Igual hay tantas posibilidades ahora con sí, programas con cocineros y cocineras, ¿viste? Todo el tiempo, sí, o sea, abrís Netflix y hay 15 programas y están todos buenos, todos buenos, todos buenos. Ahora voy a ir con algunas preguntas como muy específicas, porque me acabo de acordar algo que vi y que quiero preguntarte, pero vamos primero con la de Ale.
Me intriga también mucho la Ximena comensal, ¿no? Yo te invito a mi casa a cenar y digo, bueno, está bien, cocino yo, pero vos podés con, o sea, me ves a mí y me ves que estoy haciendo algo mal, ¿podés contra eso de decir, me meto yo?
No, soy re, yo con tal de me cocinen voy como tranquila, feliz. No soy hincha pelotas para nada. De hecho, me pasa que muchos amigos me dicen, no, pero uy, justo me toca cocinar a mí, venís vos, sí, pero sí, o sea, no soy muy exigente. Y creo que ningún cocinero, ni los cocineros más grosos, yo conozco a todos los cocineros de Argentina y ninguno es exigente en una casa.
¿Cómo
es
milanesa?
Siempre es como muy, te sentí muy querido de que te cocinen y es como que siempre nos vamos a poner contentos si alguien nos cocina, aunque sea la cosa más simple del mundo. Sí me ponen mal cosas tipo, no sé, muy, muy, muy extremadamente industriales que digo, no podés hacer esto. Tengo una amiga que me va a matar, espero que no esté escuchando, que como que para ella su secreto en la cocina es que mezcla queso crema con unos polvitos de sabor que hay en la sí, en el supermercado. Me y muero. Para ella es como, dice, esto, y yo digo, pero esto es una pavada, o sea, te conviene no ser.
Comprar el verdeo vos.
A lo mejor una berenjena y procesar es más rico que esto.
Esos polvitos y el caldo son los enemigos de los cocineros, es lo que más odian siempre, ¿no?
Sí, en general, sí, en general fuerte, porque es como, no tiene mucho sentido, no es tanto problema hacer un sabor rico, no es tan difícil, ni saquémosle el tan, no es difícil hacer algo rico, o sea, dorás una cebolla y ya tenés un montón de sabor.
Sí, es verdad. Yo creo que lo que le pasa a tu amiga es lo que nos ha pasado a los mortales históricamente, que es, no, bueno, pero lleva mucho tiempo. Y después cuando vas, no sé, a mí me pasa cuando voy a la casa de Julián Díaz, que lo veo cocinar, y es como ver un artista marcial, ¿no? Es un cinturón negro, que en 15 minutos el chabón te resuelve.
Soporte Brunoa.
Sí, y te resolvió todo muy bien, y ahí te das cuenta que no es una cuestión de tiempo. No, es una cuestión de aprender, ¿no? Sí, y aprender y dedicarse, ¿no?
Y de no tener miedo a las cosas, porque a veces es más el miedo que lo que te frena, la barrera del miedo de decir, esto no me va a salir, pero después si te pones a hacer eso es realmente un ratito, pero creo que es más, y también pasa que es muy importante hacer una receta para incorporarla, porque si vos haces una receta dos o tres veces, ya la incorporaste y ya es parte de tu vida y ya no te cuesta trabajo mental encararla.
Claro.
Por ahí la primera vez que hicieron un risotto dijeron, uy, la puta, tengo que cortar la cebolla, cuidar el arroz, revolver esto, lo otro. Y la segunda, la tercera vez que lo hiciste, ya medio que lo haces con los ojos cerrados y es re importante atravesar esa barrera para incorporarla.
Este año, creo, esto me vino a la mente una imagen cuando dije lo de los programas en Netflix. Hay un programa que hace Jon Favreau, que es el tipo que salvó a Star Wars ahora, que el creador de Mandalorian, y tiene tanto tiempo que también es un programa que es de cocina. Y en un momento iban a un restaurante en Los Ángeles con su compañero del programa y entraba en un lugar y era el lugar donde tenían todas las masamadres y después había como una suerte de laboratorio de fermentos, Jorge Fermentos. Sí. Estaba lleno de fermentos, era como, este es el año de los fermentos. Te quería preguntar, ¿cómo te llevas con el mundo fermento, y si ya podemos vislumbrar qué es lo próximo, si ya tenés idea qué es lo que viene después.
Totalmente. Me gustan los fermentos, pero reconozco que no hago mucho porque, bueno, vieron lo que hablaba del miedo, le tengo un poco de miedo, no por miedo, pero bueno, ya estás tratando con organismos vivos.
Sí.
Entonces, a veces empiezo cosas tipo limones en conserva, o, bueno, chucrut, café fermentado, ¿no? Bien hecho, kimchi también he hecho. Y después de un tiempo digo, ¿acá habrán otros seres vivos que no quiero o los que quiero? Es como que empiezo a dudar con eso, claro. Y por ahí como un par de veces y después lo tiro porque digo, capaz que no sé bien químicamente qué hay ahí adentro. Están buenísimos y aportan un montón de cosas buenas a nuestro organismo, porque está buenísimo que el intestino tenga un montón de bacterias y de flora, o sea que está buenísimo consumirlos. Me había metido bastante con el kefir, que eso me encantaba tomar todas las mañanas. Ahora si alguien me quiere donar nodulitos, me quedé sin, se me murieron, pero me parece que está buenísimo. ¿Sería en Los Ángeles o en San Francisco ese lugar?
Me parece que era en Los Ángeles, pero no te sabría decir. Era todo en California, era todo en California. Claro. Después te digo.
Que está buenísimo en San Francisco, que hacen un montón de, tienen un montón de masas madres, qué sé yo, y hacen muchos fermentos.
Debe ser ese,
Puede ser, ¿no? Y es un lindo lugar. Y después hay, bueno, el restaurante, uno de los restaurantes que fue número uno del mundo hace poco, que era Noma, en Dinamarca, sacaron un libro todo de fermentos. O sea, los fermentos se vienen, están buenos, hay que consumirlos, nos hacen bien. Y una próxima cosa, así como los fermentos fuertes, no se me ocurre algo, en ese sentido es una categoría, pero por ejemplo, hay recetas que por momentos tienen modas, y creo que se va a venir muy fuerte, ya se está viniendo el cheesecake vasco.
Ajá.
¡Upa!
¿Cómo sería?
Es un cheesecake dorado. O sea que el cheesecake suele ser clarito y se tiene que cocinar a fuego bajo, pero el cheesecake vasco es un cheesecake que se dora mucho, y creo que le dicen así pastel de queso vasco, algo así. Y hace poco, yo ya lo venía viendo mucho en las redes y dije, ¿qué pasa que hay tantos haciendo esto? Y parece que salió, no sé si en el New York Times o en una de estas revistas así de Nueva York, las tendencias del año que viene, y esa era una.
El cheesecake vasco. ¿Y qué va a reemplazar? Ya que estamos haciendo futurología, pero no importa, después ya cambio y hablamos un poquito del menú de Año Nuevo. ¿Qué va a reemplazar a las pizzerías con masa madre que hoy abre una por cuadra?
Es verdad. Igual creo que esto también debe haber tenido mucho que ver con este año, ¿no? Que fue tan difícil, y que la gente también recurrió en el delivery a lo que más conocía. O sea, si bien todos los restaurantes grosos hacían delivery, pero bueno, a la vez uno quería comer cosas simples. ¿Qué es lo que se viene en eso? Porque claro, fueron las hamburgueserías, las pizzerías. No sé qué se viene, pero pienso que se puede venir como una reivindicación de nuestros sándwich, ¿no? Como ya hay algún local en Palermo de choripanes copados. Y veo mucha carnicería que está haciendo sus propios embutidos. Entonces me parece que se podría llegar a venir una reivindicación de los embutidos nacionales. Y en consecuencia, restaurantes o chiringuitos o puestitos asociados a eso.
Sí, la veo posible. La recontra veo posible. Y otra cosa que me parece que ya casi que confirmamos, esto te lo pregunté seguramente en la nota anterior, pero es el año en el que empezamos a comer mejor, ¿no? O por lo menos a preocuparnos por comer mejor, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que cada vez más va a estar eso. Ahora, perdón si esto se escucha como te
digo. Sí, me gusta esto, una ximera doméstica con la familia ahí.
Con 15 hijos.
Sí, creo que cada vez hay más gente interesada. Creo que también todo lo que está pasando a nivel global nos hace tener otra conciencia sobre lo que estamos comiendo. Y que está buenísimo, que así sea.
Bien, me copa. Menú de Año Nuevo, Ximena, para cerrar, ¿tenés algún tipo de innovación en el menú de Año Nuevo o vas sobre lo clásico? Yo, porque cualquier cosa que digas es influencia.
Una vuelta creativa, ¿no?
Claro. Esto sí, vas a influir.
Voy a influir. O sea, soy muy fanática de que no se pierdan nuestras tradiciones, que es estas son kitsch, pero las queremos, tipo el Pionón, sí. Vitel Toné, como que me caen bien esas tradiciones y no quiero que desaparezcan de la mesa en 10 años y que ya no encuentres un Pionón o un Vitel Toné. Está bien que estén. Pero mucha gente es no es tan amiga del Vitel Toné, por ejemplo, con mayonesa. Entonces, sí. El otro día, una influencer que tiene un Instagram que me encanta, que se llama Romy Kid, que seguro que la conoce.
Somos fans. Con Paloma somos fans. Hacemos sus recetas.
Ídola.
Creo que se va a emocionar con esto que estás diciendo ahora. Porque
se quebró. Se quebró.
Sí, que la mencione yo no es nada. Ahora que la menciones vos, me parece que ahí va.
Claro, me encanta lo que hace y siempre charlamos con ella, qué sé yo. Y publicó esto que me pareció copado para que el Vitel Toné no deje de estar, pero a mucha gente no le gusta la mayonesa. Y es una receta de una autora, creo que es inglesa, Marcella Hassan se llama, que es como una autora clásica de cocina de hace bastantes años. Y es un Vitel Toné que es a base de una como vinagreta de limón y aceite de oliva, ponele, no sé, un cuarto taza, no sé qué medidas daba Romy, pero un cuarto taza de jugo de limón, una taza de aceite de oliva, y después dos latas de atún, un poquitito de anchoa, alcaparra, los ingredientes clásicos, pero en vez de con mayonesa, haciendo una vinagreta, una emulsión de jugo de limón y aceite de oliva. Entonces bien. Ahí estás poniendo sabores recopados y mucha salud, porque el aceite de oliva está sano. Y después no lo quiero aburrir a Martín, porque ayer charlé con él y también le di otra receta, pero que...
Para pero por favor, sí. Bueno,
que es como una torta de ricota, pero salada.
Sí.
Se hace con medio kilo de ricota. 200 de crema, 2 huevos, y ahí le ponen mucho sabor de hierbas, tipo perejil, tomillo, albahaca, mucha hierba, y aceitunas, negras o verdes, o griegas, si consiguen. Entonces,
me vuelvo loco.
La ricota, y eso lo cocinan al horno, tipo media hora, horno medio, y es como una torta de ricota salada, muy rica, y la pueden servir fría o tibia con ensalada.
Esta es increíble,
Esto yo ya estoy como...
Es un antes y un después.
¿Esto lo tenés publicado en tu Instagram?
Lo tengo publicado en mi Instagram hace bastante, pero si lo buscan está.
Bien, hay que scrollear, ¿eh?
Ahora, ¿saben qué? Uno de los proyectos que ese ya está por salir, estoy haciendo una web donde... Porque vieron que en Instagram es difícil buscar las recetas, entonces donde voy a volcar todas las recetas para que sean más fáciles de encontrar. Así que eso ya está adentro de poquito.
Excelente. Sale.
Y van a buscar
buena noticia.
Esa web hay que monetizarla, hay que... Tenés que vivir de la web, web, YouTube.
Sí, totalmente.
El podcast de Jimen Congo, ¿no?
Sí.
Todo charlable.
Sí, hay que... Vamos a conseguir los dólares y lo vamos a lograr, y todo eso. Che, Xime, gracias por haberte copado con la nota, gracias por haber charlado con nosotros. Siempre que charlamos la pasamos bien, nos encanta. Y llegan una bocha de mensajes de gente bancándote, gente contenta porque estás acá. Sí. Así que gracias en serio,
Muchísimas. Me llegan acá al lado a mí los mensajes,
Sí.
Qué bueno, mandar un beso a Sol. Muchísimas gracias a ustedes, los retanco, me encanta.
Un beso, Gil.
Me encanta siempre escucharlos y compartir un rato con ustedes.
Gracias, Ximena. Beso grande, beso a la familia, grande. Que arranques muy bien el año.
Chao, Ximena.